en la República. Y bueno, hablamos de este tema que nos tiene a todos conmocionados. Y bueno, para saber un poco, no solamente lo ocurrido, que ya lamentablemente lo sabemos, y con más detalles de los que nos gustaría saber, cuál será el derrotero de esto, cómo seguirá. Julián Schwinderman es escritor, analista, político internacional y profesor de la UBA, y tiene la gentileza de estar en línea con nosotros. Julián, Carlos Poncho, saluda, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Un gran gusto. Una única corrección, soy profesor en la Universidad de Palermo.
De Palermo, perdón. Bueno, he hecho una productora y bueno, no, todas nos equivocamos. A lo mejor me equivoqué yo, seguramente. Dígame, estamos todos, como decía, muy conmocionados con esto que ocurrió. Creo que nunca, me lo dirá usted, ¿se vio alguna vez en la historia algún asesinato masivo de esta forma?
La verdad, hay que remitirse a la época de la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el genocidio judío, claro, en una de las fases, o atrocidades cometidas en genocidios como Ruanda. Bueno, anteriormente, a principios del siglo, quizás armenios, aunque no, sí. Digamos, este nivel de brutalidad, esta locura asesina a sangre fría y escalofriante, no, francamente Israel está profundamente conmocionada, toda la sociedad, por el nivel de salvajismo que debía enfrentar. Y hay que mencionar, si me permite, dos o tres ejemplos.
Sí, claro.
Que se entienda y no quede en abstracto. Además de secuestrar mujeres, violarlas y ejecutarlas, mataron a 40 bebés en sus cunas.
Por Dios.
Mataron a los kibutzim de Israel. Inclusive, gente que han secuestrado, le pusieron neumáticos alrededor y les prendieron fuego. A niños los ataron y los acribillaron. Y en un caso, que fue el festival este del que se ha hablado, que estaba un festival por la paz y la naturaleza en Israel, cerquita de la frontera con Gaza, en un declive propio de la tierra, digamos, de la zona, rodearon con jeeps y dispararon a matar, y mataron a 260 personas que tenían alrededor de 20 años. Estamos realmente hablando de un grupo extraordinariamente sanguinario, el ISIS, de la arena palestina, digamos, para que se entienda, y lo que está enfrentando Israel desde siempre, pero ahora quedó más en evidencia ante el mundo entero, es un grupo realmente inhumano y absolutamente sin brújula moral, sin ningún tipo de restricción ética, que avasalla vidas humanas de la manera más terrible posible.
Ahora, Julián, ¿cómo es posible, que es inentendible para mí que haya gente, y sobre todo en Argentina? Recién hablaba de esta señora que se llama Bregman, que tolere o encuentre una motivación o le baje el precio a semejante barbaridad, a semejante genocidio.
Bueno, la verdad es que el caso de Miriam Bregman es curioso. Primero, porque de todos los candidatos presidenciales es la única judía.
Sí.
Todos los demás condenaron a Hamas.
Sí.
Y respaldaron a Israel con alguna antigüedad más, pero digamos que más o menos. Y ella no pudo. Ella, tras la condena de Hamas, tuvo que agregar una ridiculez que, además de infundada, sonó a contextualización política, sonó a una racionalización de las monstruosidades de Hamas. Como si yo dijera, supongamos, no, bueno, si los nazis hicieron Auschwitz, pero bueno, los británicos, la verdad, que hay que tener en cuenta las políticas de ellos. O sea, es inconcebible.
Por Dios, de ninguna manera.
De este nivel de barbarismo frente al asesinato de bebés, no accidentalmente, deliberadamente.
No.
Incluso han decapitado soldados, también soldados de Israel, ¿no? Entonces, frente a eso realmente es inexplicable. Yo he escrito sobre este tema, he tratado de explorar en el pasado esta conexión enfermiza que tiene un cierto segmento de la izquierda con el islamismo radical. Y creo que en el fondo tiene una cosmovisión profundamente antioccidental. Ven aliados ridículos en cualquier lado, sea Stalin en su momento, sea Putin hoy en día, sea Irán. realmente es una conducta que en última instancia los extremos se conectan, como se dice, y creo que es probable que ella, y parte de la izquierda que está defendiendo lo abominable, en el fondo tienen una posición admirativa hacia los totalitarismos y lo bestial. La verdad, no soy psicólogo, pero sí, soy como un analista político, que es muy difícil entender racionalmente esta conducta.
Y sobre todo cuando tenemos una expresidente condenada por otros delitos, pero que, bueno, armó un acuerdo con Irán, que fueron los que está demostrado y probado que fueron los que tuvieron los ataques más grandes que tuvo, no el pueblo judío, Argentina, que fueron la embajada de Israel y luego la AMIA. Y se lo ve firmando un pacto, el canciller Timmermans, que antes no lo quise nombrar, también pactando oscuras, siendo judío, pactando oscuras con ellos a ver cómo lo iban a arreglar.
Sí, es realmente impresionante. La verdad es que creo que en el fondo, ¿no?, cuando uno piensa en estas personas que admiran a las dictaduras y que... Es curioso, ¿no? Porque toda la agenda, por ejemplo, de la izquierda, teóricamente es a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual, a favor de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Y estos derechos son los primeros que pisotean el Irán y en el Islam radical.
Absolutamente.
De manera que es incongruente por todos lados. O sea, miren, Beckman llega a pisar a Gaza y no puede vivir más de 5 minutos.
Claro.
Claro. Entonces, lo mismo que China, por el caso, ¿no? Con su cabellera suelta y eso. No, no le permiten eso.
Claro.
De manera que yo creo que la conexión de estos sectores con el autoritarismo, y en este caso el autoritarismo musulmán radical, hay otros que son moderados, obviamente, hay un segmento radical que es este, refleja, a mi modo de ver, una pérdida de brújula y un radicalismo, de brújula moral, digo, y un radicalismo político, que porque odian a Estados Unidos o porque odian a Israel, se unubilan y quedan asociados a un salvajismo irremediable.
Sí, aceptar cualquier cosa porque, bueno, es lo que usted dice, como la enfermedad llega a tal grado de que este odio por aborrecer el imperio y todo esto, bueno, el que esté en contra, bienvenido sea, haga lo que haga. Y esto realmente es altamente preocupante, ¿no?
Tal cual, y además hay otro tema, ¿no? Durante muchos años, a mí me tocó como observador del Medio Oriente, sin notar, y cuando, por ejemplo, el ISIS cometía las barbaridades que hacía, haber incendiado a un piloto jordano dentro de una jaula, haber hecho un genocidio contra la minoría yazidí, todo lo que ya sabemos que hicieron.
Sí.
En más de una oportunidad, muchos se hemos planteado, miren que Hamas es lo mismo, parte del mismo árbol, o sea...
Absolutamente.
Pero Netanyahu lo definió como que son ramas del mismo árbol, el tronco es el mismo. Y decían, no, esto hay que entenderlo como parte de la liberación independentista del pueblo palestino. Y decimos, no, la parte del pueblo palestino que quiere eso ya negocia con Israel. No se terminó de lograr la paz, pero firmaron un acuerdo que era de Oslo, tratando de y mantiendo relaciones diplomáticas, digamos, es decir, no existe el Estado, pero tienen un vínculo, una negociación difícil, pero es eso. Esto es otra cosa, estos son los que se oponían al acuerdo porque dicen que hay que destruir a Israel. Estos pertenecen a la categoría de Hezbollah, de Al-Qaeda, de ISIS, de Boko Haram y todo eso. Y ahí dice, yo nunca me imaginé que después de una masacre como esta todavía iba a sobrevivir esta noción fantasiosa, ¿no?, de encuadrar dentro de la lucha palestina, en vez de verlo como lo que es, una yihad visceralmente odiosa contra, en este caso, judíos e israelíes, pero es contra todo el mundo libre en general.
Ahora, Julián, el pueblo de Palestina es rehén de Hamas, ¿verdad?
Sí.
Porque no es todo el país esto.
No, hoy en día lo que son las zonas palestinas están divididas en geográficamente y políticamente en dos sectores. Cisjordania, que lo controla la autoridad palestina, que es quien negoció los acuerdos de Oslo con Israel, y Gaza, que originalmente Israel se retiró del Sinaí en 2005 y se dio a la autoridad palestina, pero la perdió en manos de Hamas. Peñarol ha perdido democráticamente en una elección y después jamás, y adelante hizo como una especie de autogolpe y echó y mató a hermanos palestinos. De hecho, en aquel momento parte de la lucha contra el SIDA fue tan terrible que hubo escenas donde con los ojos vendados y las manos maniatadas a la espalda, los propios de Hamas pelaban desde terrazas a los funcionarios de Fatah. Esto ocurrió.
Tremendo.
Entre ellos. Esto entre dentro del mismo pueblo. Entonces ya quienes veíamos eso en aquel momento sabíamos que Hamas, sabíamos de lo que eran capaces. Hemos visto, de hecho, cómo en un momento, para marcar a un funcionario de Hamas, fueron a un casamiento en el que él estaba y entraron a ametrallar a todos. Insisto, entre palestinos, de manera que son impiedosos por donde uno los quiera mirar. El pueblo palestino, es una buena pregunta la que te hace, porque el pueblo palestino está sometido en Gaza, con lo cual eliminar a Hamas es liberar al pueblo palestino. En este caso es algo que la izquierda no termina de entender. Cree que la mayoría de los palestinos de Gaza están felices ahí.
Claro.
Pero no es así, no están felices, no pueden salir, no tienen libertades, están, imagínense, gobernados por estos caníbales. O sea, es evidente que la están pasando muy mal. Y son un grupo terrorista que no sabe administrar un, entre comillas, país, digamos, ¿no? Un grupo de Estado. Entonces, canalizan todo el dinero para armas, para propaganda, para entrenamiento, y no para cargado de túneles, para comprar los misiles, y no para dar servicios de subsistencia al pueblo palestino en Gaza. De modo que eliminar a Hamas en Gaza significa liberar a los gazatíes, pero esto Miriam Bregman y compañía nunca lo van a hacer.
No. Intuyo que lo suyo no es la futurología, pero me gustaría un pantallazo de cómo imagina que pueda desarrollarse esto, porque digamos Israel, bueno, evidentemente está tomando ahora todos los, no solamente los recaudos, sino la defensa absoluta y totalmente natural que tiene que tomar, pero bueno, evidentemente hay algo que ni lo tomo en cuenta, me hago responsable yo por esto que digo, que es la declaración del Papa hoy, que pide que entreguen a los rehenes siempre tarde y demasiado livianito para mi gusto. Pero ¿cómo imagina que pueda escalar esto o para bien de todos ir terminando o ir encontrando un momento de paz?
Sí, a ver, lo que está probablemente por ocurrir es una incursión masiva terrestre israelí en la franja en algún momento. Sí. Porque Israel con aviones puede destruir puntos específicos, fábricas de armamento, túneles, alguna guarida de los terroristas, pero no puede liberar Gaza de esta terrorista. Eso requiere la incursión terrestre. Esto es algo que los israelíes no quieren hacer, de hecho se fueron de Gaza. Uh-huh. Usted sabe que le voy a dar un dato que aquí en Argentina no se conoce mucho. Cuando Israel se fue de Gaza, incluso desenterró a los armuatos propios que tenían ahí y se los llevó a Israel.
¿Ah?
No quería, ¿sí? No dejó ni a los muertos. Lo único que les dejó fue unos invernaderos que jamás destruyó, en vez de usarlos para agricultores.
Claro, claro.
Entonces, no quieren volver. Y de hecho hay algo simbólico acá que podemos decir. Los israelíes se fueron de Gaza y jamás sigue yendo a Israel a matar a israelíes, y los secuestra y se los lleva de nuevo a Gaza. Es casi como una irracionalidad que los quieren ahí. Necesitan vivir del conflicto.
No, aparte, el objetivo claro y que lo dicen, no lo ocultan, es destruir Israel.
Ah, lo tienen, pero de hecho no es un tema de opinión. Ellos en 1988 publicaron lo que se llama la Carta de Alá, que es como su documento constitutivo.
Sí.
Y tienen artículos donde abiertamente, explícitamente dicen que el objetivo es la destrucción de todo Israel. Y dicen que es un imperativo coránico. O sea, lo inscriben dentro de una narrativa religiosa que no se puede negociar. De manera que sí, acá no hay la duda, está escrito. Y aparte los hechos ya lo muestran, matar 40 veces, digamos.
No, eso no tiene, perdón. Le hago la última. ¿Atrás de todo esto está Irán?
Sí. Esto, si bien Irán lo niega, se asume que está Irán detrás. Primeramente, Irán le da 100 millones de dólares anuales a Hamas. Hmm. Le da armamento, le da entrenamiento, le da asesoría política y propagandística de todo tipo. Se reúnen continuamente los líderes de Hamas con los que son los de las iraníes y las líderes militares de Irán, que se llaman guardias revolucionarios.
Claro.
Bueno, Irán tuvo un propósito acá, que era destruir el proceso de integración regional de Israel. Israel hace pocos años atrás firmó un acuerdo de paz y normalización con cuatro países árabes, más los dos que ya tenía, que eran Egipto y Jordania, que se sumaron Sudán, Marruecos, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Y ahora había negociaciones de alto nivel y con mucho ímpetu en la negociación con Arabia Saudita. Si Arabia Saudita se sumaba a estos acuerdos con Israel, cambia por completo el cuadro regional.
Claro.
Arabia Saudita no solo es un país árabe, es un país musulmán, es el custodio de Meca y Medina. Esto hubiera abierto la puerta a una normalización de todo el mundo islámico con Israel, o aquello que quisieran, ¿no? Pakistán no lo va a hacer nunca, pero hay otros países que probablemente sí. Entonces, Irán lo que buscó con esto, y por ahora lo logró, es frenar ese proceso, cambiar la narrativa de paz por una narrativa de sangre y fuego, instalar el conflicto de la peor manera posible, salir indemne, porque es a priori poco probable que Israel ataque a Irán, mientras que Israel está siendo atacada por agentes iraníes.
Sí.
¿No? Entonces, sí, Irán está detrás, y de hecho esta operación fue aprobada una semana antes en un encuentro en Beirut por altos mandos militares iraníes de Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica Palestina.
Qué bárbaro. Bueno, Irán son los amigos de este gobierno, me parece, ¿no? Yo sí. para ubicarme. Le hago esta...
Se entró de la mano de Irán a los BRICS, inclusive.
Claro, por ejemplo. Y no quieren mentir que es un tema comercial, no, es un tema absolutamente geopolítico. Le hago la última. China y Rusia, ¿tienen alguna gravitación, algún interés, alguna particularidad en todo esto?
China no creo. China a priori no creo, salvo que desgasta un poco a Estados Unidos. Rusia es más claro que tiene interés porque distrae de Ucrania. Y una distracción internacional de Ucrania es a favor de Rusia, no de Ucrania.
Claro.
¿No? Estos días no hay noticias de Ucrania prácticamente, y digamos, esto le ayuda a Putin. Algunos periodistas me han preguntado en otras entrevistas si Rusia está detrás de alentar el conflicto en parte, ¿no? Es difícil saberlo, claramente lo beneficia, eso seguro, porque además distrae a Estados Unidos de toda su cuestión global, de China misma y de Rusia, es decir, que toda el motor diplomático que estaba puesto hacia el corazón europeo se desvía un poco. Además, si Estados Unidos le va a dar armas a Israel, puede llegar a ser expensa de Ucrania, quizás si la situación se pone al límite del abastecimiento. De manera que sí, a Rusia le conviene. No sé si tuvo que ver con la decisión, esa información no la tengo, pero que es un beneficiario de este lío, seguro.
Julián, le agradezco muchísimo estos minutos, nos fue muy útil para tener una visión de un entendido de qué es lo que está pasando. Le agradezco mucho, le mando un abrazo.
Gracias, otro para usted. Bueno.
Hablamos con Julián Swindlerman, quien es escritor, analista político internacional.